Buenos días y, como siempre, gracias por acudir a la convocatoria de la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los jueves. Y también, como siempre, comentarles algunos asuntos que hemos aprobado y que hemos tratado en el Consejo de esta mañana. Empezando por la Consejería de Economía y Hacienda, un asunto, un expediente. Hemos aprobado el Programa Territorial de Fomento para Benavente, que pretende aprovechar el potencial logístico del municipio y su entorno. El programa tiene una vigencia, va a tener una vigencia 2019-2022. Como saben, es el quinto plan o programa que hemos aprobado en territorios que entendemos menos favorecidos. De alguna manera, es una forma de avanzar con estos programas que estamos aprobando hacia la convergencia interior, a corregir desequilibrios. Somos la única comunidad autónoma que está realizando este tipo de actuaciones. Es verdad que el estatuto mandata que se deberá abordar la convergencia interior. Como no lo hemos podido hacer por la vía más correcta, que hubiese sido culminar la ordenación, lo hemos hecho por esta otra vía, ¿no? Insisto, este es el quinto programa que aprobamos, en este caso, para Benavente. Vigencia 2019-2022. Objetivo, revitalizar la actividad industrial en esta localidad zamorana y su área de influencia y también impulsar así la generación de empleo. El plan articula una serie de, o una batería de iniciativas especialmente dirigidas a favorecer el asentamiento de empresas, entre las que se incluyen apoyos financieros, medidas de simplificación administrativa, incentivos en materia de suelo industrial y mejora de las infraestructuras. En este último apartado, en el de mejora de las infraestructuras, destaca el proyecto de ampliación del centro de transporte y logística para aprovechar las ventajas competitivas que ofrece la ubicación estratégica de este enclave, especialmente para el transporte de mercancías. Este programa ha sido promovido por la Consejería de Economía y Hacienda en colaboración con los ayuntamientos de Benavente y San Cristóbal de Entreviñas, la Diputación de Zamora y la Fundación para el Anclaje Empresarial y Formación para el Empleo de la Comunidad. Tiene cinco ejes, se estructura en cinco ejes de acción que, como les decía, los cinco se orientan al objetivo general, que es reactivar la economía de la zona, de este municipio de Benavente, de Zamora y de su entorno. El plan compromete una inversión cercana a algo más de 7.400.000 euros para este periodo y solo para la ampliación y mejora de la plataforma logística. Esta cuantía va a ser sufragada por la Junta, que asume 3.500.000, el Ayuntamiento de Benavente en torno a 3 millones y la Diputación, que dedicará 1 millón. También el plan recoge que la Consejería de Economía ampliará hasta 2022 la bonificación vigente del 50% de las tarifas a las parcelas del polígono de la Marina en Villabrazaro. También se articula la constitución de un fondo dotado con 3 millones de euros gestionados por Sodical, Instituto Financiero, en el marco de la lanzadera financiera para apoyar tanto iniciativas empresariales de nueva creación como el crecimiento de las ya existentes. Luego hay un apartado para mejorar la formación y el asesoramiento técnico para acompañar a los promotores que proyecten o tengan ya en marcha alguna iniciativa productiva en Benavente y sus entornos, sus alrededores. Y también el plan se contempla que la Junta pueda declarar de especial trascendencia y urgente actuación los proyectos de reindustrialización de la localidad zamorana, lo que permitirá simplificar y agilizar la tramitación de las autorizaciones necesarias para poner en marcha nuevas actuaciones productivas. Eso que les comentaba yo de quitar burocracia, de agilizar la gestión, ¿no? Se crea un grupo de seguimiento para conocer y para ir evaluando el resultado de este programa o de este plan. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Empleo, cuatro expedientes. El primero, hemos aprobado dedicar 1.600.000 euros a sendos programas de impulso de la integración laboral de inmigrantes y emigrantes y también de mejora de la competitividad de trabajadores ocupados. Estos programas se realizan en el seno del diálogo social y a través, lógicamente, de CECALE, UGT y comisiones. El segundo, de esta misma Consejería de Empleo, hemos aprobado, destinar 300.000 euros para acciones de difusión de la segunda Estrategia Integral de Empleo. El tercero, de la Consejería de Empleo, hemos aprobado un gasto de algo más de 650.000 euros para contratar la vigilancia y seguridad en las oficinas de empleo de las 9 capitales de provincia, de los municipios de Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Ponferrada y Medina del Campo. El cuarto, hemos aprobado una subvención de algo más de 55.000 euros para impulsar el programa Itinerarios Acceder de la Fundación Secretariado Gitano con el objetivo de activar y mejorar la inclusión laboral y el acceso al mercado laboral de jóvenes de etnia gitana. Este programa es el cuarto año que lo aprobamos, le pusimos en marcha hace 3 años y, para que se hagan una idea, en los últimos 3 años que hemos llevado a cabo el programa, hemos atendido, hemos apoyado, hemos ayudado a 3.162 jóvenes de esta etnia. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Sanidad, destacarles 3 expedientes. El primero es una subvención, mejor dicho, son 2 subvenciones, ustedes en el dossier lo tienen en una única nota de prensa, pero son 2 subvenciones, una a la Universidad de Salamanca y otra a la Universidad de Valladolid, cuya cuantía total asciende a 259.000 euros. Ambas instituciones académicas se las subvenciona para financiar los estudios correspondientes a pacientes atendidos por la Unidad de Consejo Genético y, en el caso de la Universidad de Valladolid, para el control y la notificación de reacciones adversas a medicamentos, el programa conocido como de farmacovigilancia. Para la Universidad de Valladolid, la subvención es de 175.000 euros y para la Universidad de Salamanca, 120.000, lo que falta, vaya, 125.000. La segunda expediente de la Consejería de Sanidad se trata también de unas subvenciones a la Asociación Española contra el Cáncer, a la Federación Castellano y Leonesa de Asociaciones de Atención a Personas Afectadas de Parálisis Cerebral y Discapacidades Afines. La cuantía respectiva para la Asociación Española contra el Cáncer, algo más de 191.000 euros, y para la Asociación de Personas Afectadas por Parálisis Cerebral, 110.000 euros. El tercer expediente de la Consejería de Sanidad es una inversión de 800.000 euros para diversos suministros de los hospitales de Salamanca y Segovia. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, 3 expedientes. El primero, una inversión de cerca de 1.100.000 euros para la contratación de la 5ª fase de las obras de reforma de la residencia de mayores Puente de Hierro en Palencia. Se trata de adaptar en su totalidad esta residencia al uso por parte de personas dependientes. El segundo expediente de esta misma consejería es una inversión, de nuevo, de cerca de 750.000 euros para contratar las obras de reforma del ala norte, planta segunda de la residencia mixta de personas mayores de Miranda de Ebro, en la provincia de Burgos. Se trata de crear nuevas unidades de convivencia y ampliar y adaptar varios espacios que tiene el centro actualmente. El tercer expediente de Familia e Igualdad son varias subvenciones, un pequeño paquete de subvenciones. La suma total de ellas es 474.000 euros para impulsar la atención a las personas con discapacidad a través de programas de autonomía personal y de centros de día. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Educación, 1 expediente. Se trata de una inversión de algo más de 300.000 euros para financiar las obras de sustitución de la cubierta del edificio que alberga el IES Ribera de Castilla de Valladolid. Ya por último, y dentro de la Consejería de Cultura, 7 expedientes. El primero, hemos aprobado la declaración de los pendones concejiles del antiguo Reino de León como bien de interés cultural del carácter inmaterial. Los pendones concejiles representan una tradición ancestral del hondo significado cultural ligada a la celebración de carácter festivo y religioso. El segundo, de esta misma consejería, se trata de una subvención al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, 203.000 euros es el importe, para financiar la celebración de la próxima edición de la Feria de Teatro de Castilla y León, que tendrá lugar en el mes de agosto, como es habitual en dicha localidad, en Ciudad Rodrigo. El tercer expediente de esta Consejería de Cultura y Turismo es la aprobación de un gasto de 150.000 euros para financiar actividades culturales, congresos, convenios y exposiciones que se desarrollan en el Palacio de Congresos de Castilla y León en Salamanca en 2019. Estos 150.000 euros es la aportación económica de la Junta al consorcio del Palacio del Congresos de Salamanca. El cuarto es una subvención de 45.000 euros al Ayuntamiento de Béjar, también en la provincia de Salamanca, para la celebración de la edición número 20 del Festival Internacional de Blues de Castilla y León, que se realiza en esta localidad salmantina. El quinto, de nuevo una subvención, en este caso el importe de 50.000 euros, para la promoción de la figura y obra de don Miguel Delibes a través de la Fundación Miguel Delibes. El sexto, de nuevo una subvención, el importe 58.000 euros para la promoción de la cultura a través de la Fundación Centro Etnográfico Joaquín Díez. Y ya dentro de esta consejería, una nueva subvención, el importe 50.000 euros para la Fundación Díaz Caneja, destinada a financiar gastos de funcionamiento para el desarrollo de sus actividades culturales. También les quería informar, y les vamos a dar una nota de prensa, por no hacerlo muy largo, que sobre el cumplimiento de la normativa de morosidad durante el año 2018. Les vamos a dar una nota de prensa. El Consejo hemos analizado esta mañana el informe sobre el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad correspondiente al año pasado, que certifica que Castilla y León abonó las facturas a sus proveedores por debajo del plazo máximo establecido, que son 30 días. Para que se hagan una idea, durante los 3 primeros meses abonamos la factura en un día, 1, en un día, en 24 horas. En el periodo intermedio, en torno a 24 días. En definitiva, durante todo el año hemos pagado las facturas antes del plazo máximo que fija la ley orgánica 2012. Y ya por último, dos cuestiones. La primera, hemos decidido que el presidente de la comisión que va a regular los debates electorales será Luis Miguel Torres. Saben que los debates electorales estaban regulados por una orden que desarrolla la ley del estatuto del alto cargo. Ahí aparecen prácticamente el 90%, el 92% de todos los medios de comunicación de Castilla y León, que tienen que designar los responsables de esos medios. Ya les hemos ido solicitando para que designen los miembros, y la Consejería de la Presidencia la consejería responsable de la gestión de las elecciones, es decir, en este caso de la presidencia, se reservaba el nombramiento del director, del presidente de la comisión. El presidente de la comisión será Luis Miguel Torres, que como todos saben es el director de la agencia ICAL. Y lo último que les quería comentar es que hoy es el Día Mundial de la Atención Primaria. La atención primaria en Castilla y León representa casi el 16% del total del gasto sanitario público en nuestra comunidad. Nuestra comunidad siempre, hoy y siempre, ha mantenido el compromiso con una atención primaria bien dimensionada. Para que se hagan una idea, en este momento contamos con 3.662 consultorios locales. Es decir, por cada zona básica de salud hay una media de 15 consultorios locales. La media en España son 3 consultorios locales por cada zona básica de salud. Aquí 15. Que son los que mantienen el pulso de la atención primaria en nuestro extenso medio rural. Los centros de salud rurales más los 3.662 consultores. En este día, que es el Día Internacional de la Atención Primaria, la Junta quiere expresar su compromiso con una atención primaria bien dimensionada, que además de puerta de entrada al sistema, constituye el nivel de atención donde se resuelven la mayoría de los problemas de salud. Porque siempre decimos lo de la puerta de entrada al sistema, y bueno, pues queda una frase redonda y muy bonita, pero lo importante es que se resuelven en esa puerta, en ese nivel de atención, la mayor parte de los problemas de salud. Esta misma semana se han publicado los datos de la estadística del gasto sanitario público en España 2017. Tienen los cuadros, se dan unos cuadros que son de esta publicación se deduce algunas cuestiones relevantes, como que el gasto sanitario público en Castilla y León ascendió en dicho año, en 2017, a 3.687 millones de euros, un 2,4% más que el año anterior. Además, el gasto sanitario sobre el PIB autonómico fue del 6,5%, mientras que en España es de un 5,4%. Esto demuestra el esfuerzo que ha hecho la comunidad por mantener un servicio tan importante como es el sistema sanitario público. El gasto sanitario por habitante en Castilla y León fue en 2017 1.514 euros, en España 1.370. En los últimos años, a pesar de los ajustes, de los recortes, de la crisis, el gasto sanitario público de la comunidad por habitante se ha mantenido un 10% por encima de la media nacional. Castilla y León es la comunidad que más ha incrementado su gasto sanitario por habitante en los últimos 4 años. Lo ha incrementado un 19%. Tienen ahí todas las tablas, insisto, no son tablas elaboradas por la Junta de Castilla y León, son las que ha publicado, los datos que ha publicado la estadística del gasto sanitario público en España. Y bueno, he querido resumirles algunos datos, pero los tienen en la nota de prensa, ¿no? También se recoge en la nota que, a pesar de todo, la atención primaria tiene problemas. Especialmente falta de médicos de atención primaria y especialmente falta de pediatras en atención primaria. Es cierto que hay buenos equipos de pediatría en atención especializada, en hospitalaria, pero faltan pediatras. Esos problemas son los que hay que resolver. Y esos problemas que no son específicos de Castilla y León, sino se están dando en todas las comunidades autónomas, en todo el territorio nacional, son los que de forma precipitada, un poco alocada, si me permiten la expresión, quiso ayer aprobar el Gobierno de España y aprobó en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con esa estrategia de atención primaria que Castilla y León supuso. Las cosas hay que hacerlas siempre bien, pero cuando se trata de sanidad hay que hacerlas mejor, si cabe, con sosiego, estudiando las cosas bien, reposando las cosas. ¿Cómo se puede aprobar una estrategia cuando 3 coordinadores que habían nombrado han dimitido? Y a pesar de todo seguir, y en 3 meses, para toda España. Estamos hablando de la salud. Si hay prisas electorales, bueno, pues que hagan otras cosas, pero que no jueguen con lo más sagrado, que es la salud de los ciudadanos. Y dicho esto, quedo a su entera disposición para lo que me deseen preguntar. Si no hay ninguna pregunta.
Sí, han salido los datos del...
Ay, perdón.
Han salido los datos del padrón de población continua. Sí. España gana un 0,6% y Castilla y León pierde un 0,5%, casi 11.000 personas. No sé qué.
Sí, acabo de ver el teletipo que le tengo aquí. Es verdad que somos una de las 5 comunidades que ha disminuido la población. Eso ya se conocía, ya se sabía. Ha disminuido en Extremadura, Asturias, Galicia, en Ceuta y en Castilla y León. Pero la reducción relativa de la población en Castilla y León es la menor que se ha registrado en los últimos 7 años. Esto no quiere decir que las cosas bien, que las cosas vayan bien, por Dios, ¿eh? Para nada, si estamos perdiendo población no podemos decir que las cosas vayan bien. Pero sí que la tendencia de los últimos 7 años se ha corregido. Por eso la disminución, la reducción relativa... es la menor de estos últimos 7 años en Castilla. Pero esto no quiere decir más que algo que sabemos, hay que abordarlo cuanto antes, a ver si llega pronto la estrategia nacional de verdad, no las directrices vacías que presentaron hace una semana o 2 semanas, pero es algo que se ve venir, que se veía venir, no es algo novedoso. Mire, mañana... Por ampliar y completar. Mire, mañana sabe que se constituye el Consejo de Alcaldes y de Presidentes de Diputación, dando respuesta a una ley que aprobamos en diciembre de este año en las Cortes, ¿no? Era un compromiso del presidente Herrera, un compromiso de investidura que luego se amplió. El compromiso era Conferencia de Alcaldes, pero luego, como consecuencia de una PNL y de la propia tramitación del proyecto de ley, saben que se amplió, se incorporó a las diputaciones provinciales, al Consejo Comarcal del Bierzo, a algunos representantes de entidades locales menores con voz pero sin voto y a representantes de la FREN. Estoy hablando de memoria y seguro que me olvido de alguien. Pero bueno, esa conferencia lo que tiene que hacer es abordar problemas de comunidad y así se recoge en la ley y así se recoge en la norma que la desarrolla, ¿no? Pues este es un tema básico. Yo he estado viendo que cuando ustedes han preguntado a distintos representantes de las administraciones locales, todos han hablado de financiación, me parece estupendo. Okay, pero la financiación local es competencia del Gobierno de España. Y claro que hay que mejorar la financiación local. Es que hay que reformar la Ley de Haciendas Locales, que es del año 85. Es que en el año 85 ha llovido desde el año 85, ¿no? Claro que hay que reformar la Ley de Haciendas Locales. Y por supuesto que hay que abordar eso en la parte que corresponde a la comunidad de Castilla y León. ¿En qué parte le corresponde? En la participación en los tributos propios de la comunidad. Que eso ya está aprobado y desde hace 3 años participan en los tributos propios. Era un anhelo de todas las entidades locales. No ocurre así en la mayoría de las comunidades autónomas. Pero otro tema claro para abordar en esa conferencia es la estrategia autonómica para hacer frente a la despoblación. Porque ahí tenemos que colaborar todas las administraciones. Eso no es competencia exclusiva de una, eso es todas a una, aparte de la nacional, ¿no? Pero en definitiva la nacional englobará todas las autonómicas. Pues se lo digo como ejemplo, ¿no? Que es uno de los temas que se debería abordar. Más cuestiones.
Teniendo en cuenta de lo que está ahora comentando, ¿le preocupan los mensajes que están surgiendo en esta campaña, bueno, en esta precampaña ya? En contra del estado de las autonomías. Ayer ya defendía ese estado del presidente Herrera, pero ¿cómo lo analiza usted esos mensajes que están surgiendo?
No, no. Vamos a ver. Yo creo que el estado de las autonomías que nos dimos todos en la Constitución del 78, en el título octavo de la Constitución del 78, es la historia de un éxito. El estado de las autonomías ha modernizado España, ha mejorado. Paralelamente al Estado de las Autonomías se han ido creando las grandes redes de servicios públicos esenciales. Ha sido paralelo. Es decir, el Estado de las Autonomías, insisto, es quizás uno de los mayores éxitos del marco constitucional. Entendiendo que la Constitución no es un programa, ¿eh? La Constitución lo que limita es un terreno de juego. El Estado de las autonomías, insisto, es la historia de un éxito. Es cierto que algunos no han sabido manejar bien el Estado de las autonomías, pero eso, que respondan esos territorios que no lo han manejado bien, o ese territorio que lo ha manejado francamente mal. Pero para atrás, ni para coger impulso, ni para coger impulso. Es cierto que algún partido como Vox ha llegado a decir que es el cáncer de la España actual. ¡Qué barbaridad! Pero si se refiere al Partido Popular, hay que leerse el programa. Y el programa del Partido Popular, ya sé, el gesto no le apetece mucho leerse el programa, es duro leerse un programa gordo, para usted y para todos. Y lo que dice el programa del Partido Popular no dice eso, para nada. Dice las siguientes cuestiones, en diferentes puntos. En el tercer o cuarto punto del programa, en uno de los primeros, dice mejorar la presencia para cumplir las competencias que el Estado todavía sigue teniendo, las delegaciones del Gobierno. Eso me parece bien. Los delegados del Gobierno tienen competencias en inspección sanitaria, en inspección docente. Es que el Estado tiene que cumplir también las competencias en un Estado autonómico. Es que nos hemos olvidado que en un Estado autonómico el Estado tiene que cumplir velar por la cohesión del Sistema Nacional de Salud. El Estado español tiene que velar, de eso nos hemos olvidado. Entonces, dice, en un punto, ampliar o mejorar la dotación del personal en las delegaciones del Gobierno, en las distintas comunidades autónomas, para ejercer adecuadamente sus competencias. Perfecto. Ahí no hay nada de recentralizar. Segundo, en otro punto, se da una moratoria, un tiempo, para no realizar nuevas transferencias. La verdad que hemos culminado prácticamente todas las transferencias. Y también, en otro punto, se permite que si alguna comunidad autónoma no está satisfecha con la gestión de alguna competencia, que puede solicitar su devolución. Le voy a poner un ejemplo. La justicia. Yo cuando voy a las reuniones de consejeros de presidencia, todo el mundo me dice, bueno, la frase es algo así, que listo fuiste no queriendo la justicia. Que es verdad, es que aquello no era una transferencia, nos pasaban déficit. Y nosotros no quisimos esa competencia. Ahora casi ninguna comunidad la quiere, porque eso lo que está creando es un agujero mayor en las comunidades autónomas que la gestionan. La última que la aceptó hace ya tiempo fue La Rioja. Nosotros nos hemos negado a aceptarla con gobierno socialista y con gobierno del Partido Popular, porque no daban los números, porque nosotros valorábamos una cantidad y ellos lo valoraban una cantidad inferior. Por ejemplo, eso no me parece mal. Y cuarto, cuestión que aparece en el programa del Partido Popular, que se va a hacer, eso me parece adecuado, un estudio, una especie de auditoría del funcionamiento de las comunidades autónomas. Es que es una competencia del Gobierno de España. Pero nada más. Los que hablan de recentralizar y de que es un cáncer son Vox.
Sí, pero esto no es un poco, puede ser la puerta de entrada para al final recentralizar, porque claro, si al final se paraliza en la cesión de competencias, se refuerza
durante un tiempo, una moratoria. Pero con las tensiones territoriales que hay ahora en España, ¿no le parece adecuado? A mí me parece adecuado, por las tensiones territoriales que se están produciendo en España. Una moratoria. Ojo, y cuando todas las transferencias importantes, el núcleo fundamental de las competencias ya ha sido transferido. A mí sí me lo dice, cuando unas tenían la sanidad, los servicios sociales, la educación y otras no la teníamos, diría, pues me parece mal, pero es que el núcleo fundamental ya está transferido. Bueno, como el núcleo fundamental está transferido, se da un plazo, una moratoria para parar. Lo que no me parece ni medio normal es que deprisa y corriendo, a 3 días de unas elecciones generales, estemos negociando vía videoconferencia nuevas competencias para el gobierno vasco. A mí eso no me parece muy normal. Claro que, ya sabe que esto de la normalidad, y si lo dice un psiquiatra, es complejo. Lo que es normal y lo que es patológico, lo que no es normal. Pero eso sí que no me parece nada normal, que deprisa y corriendo, a dos días de entrar en funciones, hoy y ayer estén, a través de videoconferencia, negociando un pequeño paquete de transferencias al País Vasco, al Gobierno Vasco. ¿Eso le parece normal? A mí no. Se lo digo sinceramente, no. No. No, no, no me parece mal que transfieran al País Vasco, pero hombre, han tenido algún tiempo, ¿no? ¿Qué prisas? No creo que tenga que ver, seguro que no, con el apoyo a los decretos leyes del pasado viernes, seguro que no. Es una casualidad, porque hay casualidades. Ya saben la anécdota esa de un puro, no es más que un puro, ¿no?, que les he contado alguna vez, ¿o no? Bueno, como cambian tanto, el que no cambia soy yo. Cuando Freud fue a dar la primera conferencia a Estados Unidos, acababa de sacar el libro de los símbolos fálicos, ¿no? Y entró en el teatro, en un teatro, fumando un puro. Claro, ¿qué más que un símbolo fálico que un puro, no? Y entró fumando un puro. Estaba de moda ese libro. Y al llegar arriba la gente se reía y dijo, oiga, señores, a veces un puro no es más que un puro, ¿no? Pues ha podido ser una casualidad, ¿no?, que el gobierno en este momento tenga prisas, ¿no? No creo que tenga nada que ver con los decretos leyes, seguro que no. Más cosas.
Hablando del gasto sanitario, cifran en un 15,5% el gasto en atención primaria. El Partido Popular el otro día, Alfonso Fernández Mañueco, dijo que lo va a elevar hasta el 20%. ¿Le parece factible?
Perdóneme, no, la primera parte no la he entendido. Sí, va a elevar, no sé a qué porcentaje.
Sí, el gasto sí, en atención primaria, dice el Partido Popular, que lo va a elevar hasta el 20%. Sí. Teniendo en cuenta que la cifra que hay ahora es de un 15,5, ¿le parece factible?
Ahora no, en 2017. Estamos hablando de datos oficiales de 2017. En este momento, ya eso no son datos oficiales, se ha incrementado. Le recuerdo que el presupuesto de sanidad se incrementó en 2018. Lógicamente sí que me parece factible, y factible y sensato.
Sí, para el modelo de reforma, el modelo de atención primaria está en estos momentos reformándose. Se creó un grupo de expertos en la comunidad con la intención de llegar antes de final de legislatura a un acuerdo para definir el futuro de la sanidad de esa modalidad de la atención primaria. No sé si va a dar tiempo, les ha dicho
no,
el consejero.
Ya todo indica, ojalá sí, pero todo parece que no. Entramos en un momento complicadísimo, lo saben ustedes, y este año se ha complicado mucho más, ¿no? No, primero elecciones generales, luego autonómicas, municipales, claro, se ha complicado, ojalá sí, ¿no? Pero es vital, es decir, hay temas en los que se requiere no solo un consenso autonómico, sino un consenso nacional, ¿no? Porque el problema de la primaria es a nivel nacional, ¿eh? A nivel nacional, por la falta, sobre todo, insisto, de médicos, de atención primaria, lógicamente, o de pediatras de atención primaria, fundamentalmente. Es que fíjense el esfuerzo. He ido muy rápido, pero lean la nota de prensa que les he dado. Cuando se dice, cada zona básica, en España está dividido en zonas básicas de salud, porque eso fue la reforma de la atención primaria, ¿no? Toda España. Bueno, luego cada comunidad pues tiene las que tiene, ¿no? Bueno, por cada zona básica de salud tiene que haber un centro de salud. Eso es lo que marca la ley. Y además puede haber consultorios locales dependiendo o dependientes de ese centro de salud. Eso ya no lo obliga la ley. Bueno, pues en Castilla y León 15 de media por cada centro de salud. En cada zona básica 15 consultorios locales. La media en España 3. Ojo, y no vamos a cerrar ninguno. Lo hemos dicho siempre. A pesar de que si un día monten una algarada porque a un consultorio un médico no ha podido ir porque estaba de baja, que parece que se ha caído el sistema, no. Pero si los ciudadanos no son tontos, ¿por qué los ciudadanos que han sido atendidos valoran también al SACIL? Es evidente, porque eso sí que lo saben, porque han pasado por allí. ¿Por qué? En todas las encuestas. ¿Por qué? Por algo será. Le recuerdo una encuesta que hizo, creo que fue la agencia ICAL, el verano pasado, creo que fue, si no, corríjame, pero que era encuesta y que era verano pasado, seguro, que preguntaban la valoración del SACIL, de los líderes que se iban a presentar previsiblemente a las elecciones que se van a producir ahora, el SACIL era el más valorado, más que nadie. Se lo preguntaban los ciudadanos que habían tenido que ser atendidos en el... Acabamos todos siendo atendidos en el Sistema Nacional de Salud, en el Sistema de Salud, en este caso de Castilla y León, todos. Ese de eso, casi nadie se libra de eso, ¿no? Pues puntuaban con mejor nota al SACIL que a ningún político. Sí lo recuerdan, ¿verdad? Seguro que sí. Junio-julio de 2018.
Sí, sobre el asunto de población, habla del desarrollo de la estrategia regional contra la despoblación. ¿Qué tipo de medidas nuevas impulsaría la Junta? Porque había dado cuenta de que sigue la sangría y para revertir esa tendencia, ¿qué tipo de medidas nuevas ha pensado o podría poner en marcha
La próxima Junta?
La próxima Junta, efectivamente. Pero bueno, pues un mire, poco las ideas que tendrían
mire,
ustedes.
Las básicas yo creo que se han puesto y hay que fortalecerlas. Hay que potenciarlas. El apoyo a los jóvenes para su emancipación habrá que potenciarlo. Y eso se hace a través de empleo y acceso a la vivienda. El apoyo a la familia, a pesar de que fiscalmente Castilla y León es la comunidad más positiva, por decirlo de alguna forma, más amiga de las familias, habrá que seguir profundizando. La integración de inmigrantes habrá que redoblar los esfuerzos. Pero aparte de eso, que eso es lo básico, para fijar y crear y aumentar población, eso es lo básico. Que venga gente, atraer gente o que tengan las parejas, los hijos que deseen, ¿no? Pero hay otras cuestiones, ¿no? También para fijar buenos servicios en el territorio. ¿Cómo se pueden mejorar esos servicios que ya hay en el territorio y que les califican como buenos? Pues llevando internet a todo el territorio de Castilla y León, para las pequeñas empresas y para las grandes, para los pequeños comercios, para el turismo rural, para la telemedicina, la teleasistencia. Eso es vital. ¿Recuerdan las declaraciones de la ministra Calviño, que dijo que eso no se iba a hacer? Porque ese plan a nivel nacional lo puso, dio los primeros pasos el gobierno del presidente Rajoy. A los pocos días de llegar, dijo la ministra Calviño que ese plan se paraba. Eso es vital. Cuando uno sabe lo que es el medio rural, cuando uno sabe lo que es la despoblación, es vital. Claro, cuando uno viene de Europa no sabía ni de qué estaba hablando. Lo digo con todo mi respeto a una ministra del gobierno del Reino de España. ¿Qué otra cosa es vital? Incentivos fiscales. Incentivos fiscales. Pero no solo reducción de hasta aquí o hasta allá del IRPF. En algunas zonas habrá que duplicar los incentivos fiscales. Habrá que buscar un tratamiento fiscal especial, como se hace con las islas. Yo creo que antes de ayer Alfonso Fernández Mañueco hablaba de un tratamiento fiscal en Soria específico, especial. ¿Por qué no? Pero además, aparte del tratamiento fiscal individual, incentivos fiscales para que sea más fácil crear empresas. Un poco lo que hemos hecho hoy en el plan que les presentaba para Benavente, ¿no? Yo creo que ese tipo de cuestiones hay que hacer, ¿no? Pero mire, lo tenemos que hacer. Por primera vez ya la gente se ha dado cuenta, se ha concienciado del problema. Ya se ha puesto en la agenda política nacional. Antes solo se utilizaba para el debate político en ciertas autonomías. Ya se ha concienciado. Y lo tenemos que hacer todos juntos. Esto es competencia de todos. De todas las administraciones. De todas. Esto no puede servir para decir, tú lo haces mal, tú lo haces... No, de todos. Sabiendo que España, ojo, nunca va a ser Manhattan. España tiene la capacidad de habitantes que tiene, pero bueno, pero lo que no puede es perder población. Seguir perdiendo población.
¿Y en ese sentido le parece factible la reducción del 60% del IRPF que propone Ciudadanos para municipios de menos de 5.000 habitantes o la factura iba a ser demasiado fuerte?
Me parece curioso que unos señores que querían acabar con los municipios de menos de 5.000 habitantes hace 4 años y con las diputaciones, ahora vengan al campo a ofrecer esas cosas. Sobre todo curioso, me tienen que explicar esa evolución ideológica. A ver, a lo mejor estudiando el CIS, no hemos hablado hoy del CIS, si quieren luego hablamos, pero luego, habrá que estudiar esa evolución ideológica. Les recuerdo que querían suprimir todos los municipios de menos de 5.000 habitantes. Lo llevaban en su programa electoral. Y, lógicamente, las diputaciones. Bueno, pues hemos pasado en 4 años de eso a reducción del 60% del IRPF en zonas rurales. No saben lo que es el medio rural. No les importa para nada el medio rural, de verdad, para nada. ¿Hablamos del CIS un poco? No, es una broma. Yo lo que ustedes quieran. Los que preguntan son ustedes.
Yo le quería preguntar por la manifestación del viernes de Segovia.
Ah, mire, lo primero, y quiero aclararlo, porque yo creo que estaban casi todos ustedes el otro día en la rueda de prensa. Yo tengo la impresión, y he vuelto a ver las imágenes, de que fui exquisitamente respetuoso. No entendí cómo algún líder político dijo que tenía que pedir perdón. Yo sí que creo a las niñas y yo sí que soy respetuoso con las niñas. Y creo que fue usted la que dijo, bueno, pero el comunicado que mandó la delegación, y la dije, yo no he dicho eso, yo he dicho lo que he dicho. Pero si de aquellas declaraciones que hice, de aquellas que las he revisado, se puede detectar que en algún momento no lo fui, que insisto, las he detectado, y no lo veo para nada, no pude ser más cuidadoso, respetuoso, escrupuloso, porque creo que el asunto lo requiere, insisto, y yo sí que creo a las niñas, es que las creo, o a las jóvenes, como las quieran llamar, pero si alguien ha entendido que de aquellas declaraciones yo he podido faltar al respeto, como ha dicho algún líder político, pues pido perdón, es todo lo que puedo decir. Pero es que vamos, por más vueltas que lo he dado y he visto el vídeo, es que yo no. Si están mezclando un comunicado de la delegación y de la subdelegación del gobierno con mis declaraciones, entonces lo que están haciendo es un cóctel que no tiene nada que ver. A mí que me pidan cuentas por mis declaraciones. Yo creo que fui. Bueno, fui lo que tenía que ser, qué narices, ni muy escrupuloso. Traté el tema como se tiene que tratar, adecuadamente, con respeto y sobre todo con protección a las jovencitas o a las niñas, o como lo quieran llamar.
Pero hay un comunicado que es de la Delegación Territorial de la Junta, usted es portavoz de la Junta, entonces la gente entiende que la Junta ha tenido una gestión de la comunicación errónea, porque se habla primero de un incidente escolar, sí, mientras que usted nos habla de una denuncia.
Sí.
Algo ha fallado ahí, por lo menos.
O sea, hay una comunicación urgente de la delegación territorial y también de la subdelegación, no se olviden, también habla el subdelegado, es que parece que urgente, a lo mejor precipitada, y las cosas cuando se hacen urgente, pues a veces se puede cometer un error de redacción. Si usted lo que quiere que diga que yo soy responsable de todos los comunicados, sí, ya está, soy responsable de la comunicación, sí, pero yo le aseguro que corregimos ese pequeño desliz o ese gran desliz con mis declaraciones ante ustedes. Es lo único que les puedo decir. Y que respeto, por encima de todo, a las crías. Y que yo, insisto, sí que las creo. Porque parece que era lo que ayer era el grito que, vamos, era lo que manifestaban, la manifestación que hubo, ¿no? Yo también estoy con las crías, yo sí que las creo. Ninguna duda, vamos. Pero también le digo una cosa, cuanto más hablemos de esto, peor. Lo que hay que hacer es que acabe la investigación de una vez, que detengan, si alguno ya debe estar, detenidos, y que se les juzgue, y que se... Esto es lo que tiene que hacer la justicia portuguesa, la policía portuguesa, es lo que hay que hacer, y no dar más vueltas a este asunto, ¿no? Cuando se concluya, así. Más cuestiones.
La semana que viene se aprueba
el concurso de traslado.
Se da ya por cerrado toda la polémica. Era el lunes, ¿no? Era por un,
bueno. Antes del miércoles santo. Vamos a ver. El otro día les mandamos un comunicado conjunto. Casi ya me adelanto las preguntas. Les mandamos un comunicado conjunto que elaboramos la Junta de Castilla y León, UGT, perdón, CESIF, UGT y Comisiones Obreras. Vamos a decir bien el orden. Conjunto. Y ahí quedaba claro. Ese comunicado fue fruto de una reunión que mantuve yo, bueno, mi equipo y yo, con los representantes de los sindicatos, de los tres sindicatos mayoritarios, la comisión del, se llama de seguimiento del acuerdo marco que firmamos en octubre de 2015, y ahí dejamos claro todos, pero además lo pedí, por eso hicimos el comunicado conjunto. ¿Estamos todos de acuerdo que antes de Semana Santa salga el concurso abierto y permanente modificando la base? Porque el concurso solo sabía tumbado una base del concurso, que era aquella que hablaba de que se podía puntuar por encima del 40% de la antigüedad. Sí, perfecto. ¿Estamos todos de acuerdo que inmediatamente, o sea, antes de Semana Santa sacamos el concurso? Sí. ¿Estamos de acuerdo que a partir de después de Semana Santa, aunque todavía no conocemos el tercer indicador para poder aplicar las 35 horas, saben que hay tres, ¿no? El cumplimiento del déficit, de la deuda y de la regla de gasto. El de la regla de gasto no lo conocemos. Sí. Y es lo que hicimos. Mandamos una nota y antes del miércoles santo, el martes, el miércoles, sacaremos el concurso abierto y permanente de nuevo.
Sí, pero Comisiones Obreras no tiene...
No, no. Comisiones Obreras, mientras hacíamos, miren los comunicados, mientras aquí Comisiones Obreras redactaba un comunicado conjunto con nosotros, en ese mismo momento mandó otro comunicado. Pero aquí estaba Comisiones Obreras redactando ese comunicado. Eso tienen que preguntar ustedes a Comisiones Obreras qué es lo que pasó. Porque no solo decía eso, decía que yo no había respondido a lo que me habían solicitado y estábamos en ese momento redactando con ellos el comunicado. Eso al que tiene que pedir explicaciones es a la Comisión Obreras.
Pero, ¿cómo se puede